Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de radio a tu hogar, a tu corazón.
Aquí en el estudio en vivo, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240.
Así que aprovechen cualquier preguntita, cualquier comentario, cualquier testimonio. Después de las 9 pueden llamar porque estamos en vivo y a todo sonido.
Padre, y en las últimas 2-3 semanas han hecho nuestros radioescuchas varias preguntitas aquí y acá, sobre las canciones que tocamos aquí en el programa de radio, también sobre los programas que montamos en la página de internet.
Sí.
Y tengo buenas noticias. Ya todos los programas que tenemos, que hemos grabado desde mayo, ya están montados ahí.
¡Qué bien!
Así es que eso nos llamó la atención una o dos personas que han seguido el programa, que los escuchan durante la semana cuando tengan más tiempo para escucharlas bien. Uh-huh. Así es que ahí están, y para el resto de ustedes, si gusten, pasen a la página cibernética, a ARCHChicago.org, y ahí al ladito dice Radio Televisión, busquen Una Comunidad Católica de Fe y ahí estarán los programas de radio.
Así es, así que estamos en el nuevo milenio, en esta nueva evangelización, y a veces ocupamos utilizar la tecnología, ocupamos utilizar lo que hay en este presente para poder llevar la palabra de Dios y para poder recibirla. Así que anímense y escriban en sus computadoras, ¿verdad? En su internet, en la internet, www.archchicago.org, y ahí le va a salir la página de la arquidiócesis. Va a haber una sección que dice Spanish, español. Ahí le aprietan al español, y bajo español, radio televisión, le aprietan radio televisión, y bajo radio televisión, una comunidad católica de fe, le aprietan y ahí salen todos los programas. Todos. Es fácil.
Bien fácil, es fácil, bien fácil. Nomás hay que hacerlo una vez y ya.
Así es.
Padre, ¿qué hay de nuevo en el mundo del ministerio hispano?
Pues mira, hemos tenido una semana bien, bien atareada, llena de muchas cosas, muchas actividades, pero déjame mencionar algunas. La semana pasada, el viernes pasado, el 2 de noviembre, estuvimos en el Cerrito, Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe, la capilla. Y en el Cerrito celebramos el 2, obviamente en la noche, el Día de los Muertos. Y se formó un grupo muy lindo, muy interesante, de varios cientos de personas que estaban allí para recordar a sus muertos. Y también para recordar que la victoria no es de la muerte, ¿no? Que la muerte no tiene la última palabra. Por eso es que recordamos los muertos, porque sabemos que hay algo mejor para ellos y esa es la resurrección. Y estuvimos muy a gusto allá en el Cerrito. Siempre estamos muy, muy, muy a gusto. Entonces, tuvimos también el domingo 4 de noviembre, acompañé a la comunidad de Providencia de Dios en su banquete, su cuarto banquete anual, ¿no?
¿Y cómo les fue,
padre? Oh, de maravilla. Casa llena, la gente cooperó de una forma tan generosa. Una cosa muy linda, muy en familia, pero muy sabrosa, tú sabes. Nos divertimos muchísimo. Esta semana tuvimos, el miércoles en la noche, noviembre 7, miércoles pasado, tuvimos Mission Chicago en San Wenceslaus. Yo te diría que fueron de entre 120 a 150 personas la Mission Chicago, un día de la semana, en la noche. Eso es un logro muy grande, la gente está muy ocupada, pero estas 150 personas de San Wenceslaus se llevaron la mejor parte. Pudieron haber estado en casa allá con el control remoto, pasando los canales y qué sé yo, ni qué, y la novela y la cuestión. No, no, no. Ellos dijeron que tenían una cita con un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? A través de la Misión Chicago y de la evangelización. Y mucha gente se sintió muy tocada, muy tocada por esto de un encuentro personal con Cristo. Ayer estuvimos en Misión Chicago en San Juan Diego. ¡Válgame! ¡Qué belleza de comunidad! Ahí el Padre Bosco está haciendo una pastoral increíble, siguiendo, ¿no? Porque San Juan Diego siempre ha tenido una pastoral muy interesante, sí, con otros sacerdotes que estuvieron anteriormente. Y eso pues lo ha seguido el padre Juan Bosco. Y increíble, increíble. Varios cientos de personas también allá en...
De veras,
qué bien. Sí, qué sí, bien. Así que continuamos con esto de Misión Chicago. Y hoy, en el día de hoy, vamos a estar, me resulta que en San Estanislaus Kofka, ahí tenemos un tipo de clausura, los apóstoles de la palabra, ¿verdad?, que tienen esa devoción a María y al Santísimo Sacramento, y me resulta que estaremos a las 3:30, ahí estaré yo, presidiendo sobre la Eucaristía a manera de clausura.
Es este fin de semana, ¿verdad?
Sí,
es
hoy.
Sábado y domingo.
Es exactamente, pero hoy me toca la misa a mí. Así que ahí estaremos.
Qué bien. Y siguen las actividades.
Hay varias actividades que las hablaremos en la segunda parte del programa.
Precisamente. Bueno, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición aquí con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 32º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio de este domingo hay dos conceptos que van amarrados a este encuentro con los fariseos y saduceos, específicamente. Y el primer concepto es el concepto de la resurrección. El segundo concepto es el concepto del cielo. ¿Ves? Así que vamos a ir llevando poco a poco esos dos conceptos según vamos desmenuzando el Evangelio. Dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Primeramente, entre los hombres letrados del tiempo de Jesús, habían diferentes grupos. Tú tenías a los escribas. Y los escribas eran los secretarios oficiales de la religión y hasta del Estado. Muchas personas no sabían escribir, por ende iban donde los escribas para mantener los libros o los documentos oficiales religiosos, políticos, sociales y hasta personales. Si tú querías ir a escribir a una persona fuera de Jerusalén, pues y no sabías escribir, a través de un escriba, él te preparaba el documento. Es el equivalente a un notario público en nuestros países. Y tenía cierta reputación y demás. Y cierto conocimiento. Aparte del escriba, venían los fariseos. Los fariseos eran hombres piadosos. Eran lo que se llaman los beatos, ¿no? En las iglesias, hombres muy piadosos, hombres que seguían la religión muy rigurosamente. Algunos de ellos tenían posiciones cómodas, porque si tenían dinero, pues se les facilitaba el estudio de la religión. Tenían tiempo disponible para estudiar la religión y para hacer todos los actos que se requerían para ser un hombre virtuoso según el Torah y el judaísmo. Así que los fariseos, hombres piadosos, supuestamente, y conocían la ley, porque para poder ser piadosos urgía, necesitaban conocer cómo era que la religión se interpretaba en la realidad de Cristo. El tercer grupo que deseo mencionar son los saduceos. Los saduceos eran aquellos hombres que se especializaban en las escrituras, o sea, sería el equivalente a los teólogos, ¿ok? Y una cuarta clase que se distinguía en el tiempo de Jesús a nivel religioso eran los sacerdotes. La clase sacerdotal que simplemente se limitaba a hacer sacrificios en nombre del pueblo, en nombre de la comunidad. Así que tenemos los escribas, secretarios, tenemos los fariseos, hombres piadosos, tenemos los sacerdotes que llevaban el culto divino y tenemos los saduceos, los teólogos. Y en este momento dice que como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le hacen a Jesús una pregunta. El contexto de la gran mayoría de las preguntas que se le hacen a Jesús son dentro del contexto del debate teológico. Y en el tiempo de Jesús, los hombres que tenían formación, los hombres educados, los teólogos y demás, en público hacían debates. Una tradición era que los teólogos que estaban enseñando a los seminaristas, por decir así, ¿no?, a los futuros teólogos, caminaban por la plaza frente al templo de Jerusalén en grupito. Y ahí el teólogo seguía hablando y hablando, y los seminaristas detrás del teólogo los seguían como pollitos, ¿no? Pero iban escuchando, iban escuchando, iban escuchando. Entonces después el otro nivel de comprensión teológica era la discusión, ¿ok? Y ya cuando estabas más madurito, pues ahí, echarlos a pelear con argumentos teológicos, a ver quién gana, quién hace sentido, quién es el más ortodoxo, ¿no? y los saduceos eran muy famosos por esto. Esto era un sistema de enseñanza. Y claro, era normal que si tú te las dabas de verdad de mucho maestro, mucho teólogo, líder religioso, que en público te retaran. Eso era socialmente aceptable, porque esa era la manera en que se hacía teología en ese entonces, no en un salón de clases, no en un seminario, sino afuera, ¿no? Al aire libre y con gente que estaba adiestrada. Si tú eras una persona que no tenías letra o no sabías mucho, pues tú ni lo pensabas. Por eso fue que cuando Cristo se pierde en el templo, y cuando le encuentra a su papá y su mamá después de 3 días, eso es un chamaco de 12 años. Y ahí está metido con todos los teólogos, ¿verdad? Por eso fue que esa escena fue tan grande. Porque ¿cómo es posible que un niño que nunca tuvo el adiestramiento teológico y nunca tuvo esa enseñanza pudiera discutir, argumentar a la altura de los teólogos? Así que ese es el marco. Ese es el trasfondo de este domingo, de este evangelio. Ahora, ¿qué pasa con los saduceos? Dentro del judaísmo habían diferentes sectas, diferentes grupos, ¿no? Y habían grupos que no creían en la resurrección. Ellos simplemente creían que una vez tú morías, ibas, ¿verdad? Pues como a un limbo. Y ahí te quedabas. No había resurrección. No había una segunda venida, por decir de Dios, no. Lo que tú hiciste, lo hiciste en vida y se quedó en vida. Esa fue tu función. Y de ahí que el judío siempre tenía una urgencia a hacer todo y hacerlo bien. Hacer dinero, a tener bendiciones materiales de Dios, porque eso significaba que tu vida, la única que tenías, ¿ves?, tenía que ser fructífera. Bueno. Y los saduceos eran este grupo. Y le hacen una pregunta, pero una pregunta muy interesante, muy capciosa. Dice, maestro, como quien dice, lo colocan en una posición donde tienes que defenderte, ¿no? Maestro, Moisés, o sea que primero lo prepara y lo elogia para que él se vea en la necesidad de defenderse. Segundo, utilizan un marco de referencia del cual no se puede debatir. Estás hablando de Moisés, el fundador. Ese es como quien dice, el que escribió la ley, ¿no? Dice, Moisés nos dejó escrito. O sea, que no fue que lo habló, sino que lo escribió, para colmo de males. ¿Se están fijando todos los niveles? ¿Cómo se va construyendo este evento, ¿no? Y dice, bueno, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Eso era muy importante en la época de Jesús. Entre los judíos, en ese momento histórico, era importante poblar la tierra. Era importante que hubiera descendencia. Especialmente en el caso de los varones, de los hijos. Los hijos tenían que tener hijos. Especialmente los varones tenían que tener descendencia. Hasta los sacerdotes, ¿no?, del pueblo de Israel eran casados, la mayoría. Eran casados y tenían hijos. Así que eso era un valor muy importante. Y entonces se da el caso de que cuando moría el hermano, por lo regular el mayor, si estaba casado, para que la descendencia del hermano representada en la viuda, ¿no?, porque la viuda representa una extensión del difunto, para que eso no se perdiera, entonces el otro hermano tenía que casarse con ella. Ahora, ¿qué tal si el otro estaba casado? Eso no era un issue. Tú podías tener tantas esposas como pudieses mantener. Antes de Cristo, esa era la tradición. Entonces, pues si estabas casado, pues ahí adquirías una segunda esposa, la viuda, ¿no?, esposa de tu hermano. Y por la cuestión de la descendencia. Entonces, aquí está la situación. Hubo una vez 7 hermanos, madre del verbo, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. Pues tenemos un problema, porque ocupa descendencia, ¿no? El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda. O sea, todos cumplieron con la ley. y según moría el segundo, venía el tercero, según moría el tercero, venía el cuarto, y así hasta el séptimo. Pero todos murieron sin dejar hijos. O sea, no hubo procreación, no hubo descendencia en ese sentido. Y esto, pues, tiene una serie de consecuencias, porque a la larga, la primera consecuencia es que se perdió la descendencia del primer hermano. La segunda consecuencia es, asumiendo de que ella muriese, y que, perdón, de que ella quedase viuda del séptimo esposo y quedase joven, ese era un problema. Era un problema porque toda mujer en el tiempo de Jesús que no tuviese una presencia masculina en su casa, toda mujer que no tuviese o un esposo o un papá o un hermano mayor o un hijo, ¿verdad?, que diera la cara por ella, como quien dice, cualquier persona podía aprovecharse de ella. Cualquier hombre podía entrar en la residencia de esta mujer y hacer villas y castillas, porque ella no tenía un hombre en particular, una figura masculina, que diera la cara por ella. Así que tenemos ahí dos problemas. Primero, no hay progenie. Segundo, que la mujer, pues, es, como quien dice, territorio libre. Y eso, obviamente, para una mujer es un issue. Es un problema muy grande, especialmente en el tiempo de Jesús. Y dice, la pregunta, ¿por fin murió también la viuda? ¿Ok? Ahora bien, cuando llegue la resurrección, aquí va, ¿ves? Porque la pregunta es cuando llegue la resurrección, como quien dice, asumiendo que hay una resurrección, ¿no? Diciendo, creyendo que hay una resurrección, ese es el tono, asumiendo, cuando llegue la resurrección, ¿no? Y claro, la resurrección es que al final de los tiempos el ser humano resucita, sale con un cuerpo glorioso, se mueve de una realidad a otra realidad mayor con lo que es, con lo que tiene, con lo que él o ella representa. Esa es la resurrección católica, ¿no? Dice, ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Lo interesante de esta propuesta es que, primero, duda, o sea, cuando llegue la resurrección, si es que llega. Segundo, el segundo issue que tenemos aquí es que esta persona que hace la pregunta no entiende lo que significa la resurrección y no entiende lo que significa el reino de los cielos. Porque, como quien dice, está asumiendo. Si esto es un issue, si esto es una pregunta, ¿a qué mujer, verdad?, ¿a qué marido le pertenece? Si esto es un issue y si esto es una pregunta, eso quiere decir que estos saduceos están midiendo la realidad celestial, la realidad del reino de Dios, con los mismos parámetros que se miden aquí en la tierra. Y eso es un problema, ¿no? Porque estás tomando una realidad humana, estás tomando una experiencia humana aquí en la tierra, como el caso del matrimonio, y la estás sometiendo, duplicando, replicando ahí en el cielo, donde en realidad, en el cielo, no vamos a tener necesidad de nada, porque va a estar Dios. ¿Me explico? Cuando vayamos al cielo, no vamos a necesitar más nada. Ni siquiera, fíjate, no vamos a necesitar los sacramentos, porque ya los sacramentos los tuvimos en la tierra para llegar al cielo. No vamos a necesitar nada de todos esos pasos hermosos de gracia, porque vamos a estar en la gracia misma de la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. No vamos a ocupar nada de eso. Entonces, estos saduceos, lo que están diciendo es, no, en el cielo vamos a ocupar matrimonio y vamos a ocupar esto. Y vamos a ocupar esto otro, porque si hay resurrección, tiene que ser una copia de lo que estamos viviendo aquí. Y ese es el fallo teológico de los saduceos. Ellos no entienden, o entendían, mejor dicho, el concepto del cielo. Pensando que era una copia de espejo, ¿no? Una réplica de espejo de lo que se estaba dando aquí en la tierra. Así que la pregunta queda y dice, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Y Jesús, yo me imagino el pobrecito Jesús, él suspira como que, y vuelve el perro arrepentido. Otra vez vienen con el mismo bochinche, la misma jarana, ¿no? Y Jesús les dice, mira, en esta vida, ¿ves? Ahí empieza él. En esta vida, él comienza a hacer una distinción. Cuando tú dices en esta vida, la presuposición es que hay otra vida que es aquella. Esto es semántica, esto es básico. Señoras y señores, esto se cae de la mata. Cuando él dice en esta, es porque hay aquella otra. Ok, entonces él dice, en esta vida, mijito, hombres y mujeres se casan. Pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella, hello, ouch, ¿verdad? Como quien dice, mijito, tú estás asumiendo que la viuda y que todos los muertos, todos esos siete, van para el cielo. Ese no es el caso. ¿Ok? Ese no es el caso. Porque es tu ser digno de esa vida. Ahora, no es que tú te la ganes. Escúchame bien. No es que tú hagas puntitos, ¿verdad? Y hago un rosarito, tres puntitos para el cielo. Y me hago, recibo la Eucaristía en Sábado de Gloria, 10 puntitos para el cielo. E hice una obra de caridad, 5 puntitos. ¡Wow! Llevo 550 puntitos este año para el cielo. No es así. No, 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 no. Hacemos todas esas cosas buenas para cooperar con el plan de salvación. Para cooperar con Dios. Él quiere que nos salvemos. Ese es el plan. Dios quiere que tú y yo nos salvemos y nos da todos los medios de salvación, incluyendo la Santa Madre Iglesia, los sacramentos, la tradición, su palabra. Ok, pero entonces cuando tú haces todo lo correcto, no es que tú estés comprando el cielo. ¿Me explico? No. Cuando tú haces todo lo bueno por amor a Dios y por respeto y amor al prójimo, tú lo que estás haciendo es cooperando con el plan de salvación, que es muy diferente. Y últimamente, le toca a Dios decir si nos salvamos o no. Eso le toca a Dios. Por eso es que nadie puede ser juez. Nadie puede decir, mira, ese bandido que fue un drogadicto, ese sinvergüenza, que fue un alcohólico, esa basura de hombre, ese se va a condenar. Tú no sabes eso. Tú no sabes si a la última hora él tuvo un arrepentimiento profundo y contrito. No sabemos. ¿Me explico? ¿Verdad? Eso le toca a Dios. Dios es el que conoce las almas. Dios es el que sabe. Ahora, tú y yo sabemos lo que sabe Dios. ¿Y qué sabe Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que nos salvemos. No sabemos todo el conocimiento de Dios porque no estamos en la cabeza de Dios. Y Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Tú y yo sabemos parcialmente. Y de vez en cuando le atinamos, ¿verdad? Pero muchas ocasiones no, porque no tenemos la cabeza de Dios. Entonces, pero como no sabemos lo que hay en la cabeza de Dios, pero sabemos lo que quiere Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que nos salvemos. Y de ahí que el reino de los cielos es otra realidad diferente. No pueden haber ese tipo de relaciones humanas que son limitantes, ¿verdad? Imagínate, una pareja, esos abuelitos míos, Dios mío, que en paz descanse. Abuela Angelina y abuelo Zico, abuelo Francisco. Dios mío, 50 y pico de años en guerra, en pleito. Yo creo que ellos aprendieron a quererse a través de la pelea. Sí, del amor apache, que le mientan, ¿no? Totalmente. Y se amaban muchísimo y siempre estaban juntos. Pero era una guerra. Yo digo, bueno, yo dudo que papá Dios quiera que ellos continúen con esa guerra en el cielo. Porque hasta papá Dios se va a cansar, ¿verdad? De que doña Angelina y don Francisco estén con ese mismo traqueteo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos al cielo, todas esas cosas humanas van a relativizarse. Van a desaparecer para que no podamos identificar el uno al otro. Mira, este es mi esposo, este es mi hijo. También tiene una razón práctica, porque si tú sabes quién es quién en el cielo y estás en el cielo, tú como madre, tú como padre, y te das cuenta que tu hijo no está en el cielo, eso sería doloroso. Eso sería terrible. O tú como hijo, papá y mamá no están en el cielo. Ay, no, pues entonces, ¿qué hace? ¿Cómo lo resuelve Dios? Dios dice, todos somos como hijos e hijas. Todos somos como los ángeles. Pasemos una pausa.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser, tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente
que no cesará.
Ustedes están escuchando Una Comunidad Católica de Fe, tu programa favorito de los sábados en la mañana, de 8:30 a 9:30 de la mañana. Y estamos en vivo en este sábado glorioso y hermoso, gracias al favor de Dios que nos ha dado un día más de vida. Y me gustaría entonces terminar este pedazo de la prédica. Jesús dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella, o sea, los que entren al reino de los cielos y de la resurrección de los muertos, no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los había resucitado, los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica, como quien dice, los saduceos me están echando en cara la cuestión esta de que sí o que no, pero si Moisés mismo habla de eso, de la resurrección. Moisés lo indica en el episodio de la zarza ardiente, ¿no? Cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, pues para Él todos viven. Así que es interesante, número uno, el concepto de la resurrección que Cristo sí apoya y manifiesta. Número dos, Él dice también que el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos no es una imitación de lo que tenemos aquí en la tierra, porque si vamos a lo mismo, pues ¿para qué, no? Sino que en el reino de los cielos, las relaciones son todas parejas, las relaciones son todas iguales, las relaciones es donde todos somos ángeles, y no hay necesidad de esa relación de esposa-esposo, no hay necesidad de esa relación de madre e hijo en el cielo, porque es que ahí va a estar completa la gracia de Dios. Vamos a estar en la presencia luminosa, viva, verdadera, de un Dios transparente y vivo. ¿Qué más vamos a ocupar? Y en nuestros cuerpos resucitados, en nuestros cuerpos gloriosos, no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, no vamos a tener frío, no nos vamos a enfermar. Nada de eso se da en el cielo. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay crisis, no hay problemas, porque el cielo es la plenitud del alma descansando en Dios, en todo su mayor esplendor. Amén. Hermanas y hermanos, y anunciando así un poquito, mañana domingo, con el favor de Dios, voy a estar en la comunidad de Santa María Adolorata. Santa María Adolorata, que queda en la 528 al norte de la calle Ada. 528 al norte de la calle Ada. Y ahí estaremos, ¿no? Compartiendo con la comunidad. Y dentro del contexto de Nuestra Señora de la Providencia, Nuestra Señora María, Madre de la Divina Providencia, es la patrona de Puerto Rico y se celebra el 19, pero muchas comunidades con presencia puertorriqueña y con esa devoción lo hacen uno o dos días antes, ¿no? Y puede ser hasta una misma semana, 9 noches o un triduo. Entonces ese es el caso de Santa María Adolorata. Mañana todos los que estén en el área vayan a compartir con la gente de Santa María Adolorata esta celebración a Nuestra Señora María, Madre de la Divina Providencia. Y también quiero hacer una salvedad, una corrección. En Misión Chicago, originalmente se había puesto que en noviembre 17 íbamos a tener una Misión Chicago en San Donatos, ¿verdad? Al sur de Chicago, por allá por Blue Island, ¿no? En esa área. Vamos a hacer una corrección. Misión Chicago en San Donato no va a ser el 17, sábado 17. La Misión Chicago de San Donato se llevará a cabo, ¿verdad?, el miércoles 28 de noviembre. Repito, el anuncio que se tiene de Misión Chicago en San Donato, de que es el 17, hay que corregirlo. Esa información no está correcta. La Misión Chicago de San Donato, en el sur de Chicago, se va a llevar a cabo el miércoles 28 de noviembre a las 7 en San Donatos. Y vamos a entrar con nuestras peticiones, ¿verdad? Esta parte en que presentamos una oración a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos a tu hija María Cortés. Tú sabes que María Cortés está deprimida, Señor, que su corazón duele. Camina con ella, Señor. Permítele que ella pueda sanarse de esa tristeza profunda, de esa depresión. Déjale saber cuán amorosa es ella y cuánto depende del amor tuyo. Te pedimos, Señor, por Eddie, por Román, por Luis y Manuel, por Ana Rocío, que se encuentran un tanto alejados de Dios. Toca el corazón de Eddie y de Román y de Luis y de Manuel, de Ana Rocío, para que entiendan que solamente en ti se puede encontrar la vida, que solamente en ti se puede encontrar ese Dios que tanto necesitamos. Oremos por Celia Silva, por su familia y por su salud. Oremos por Carolina y por todas las intenciones y necesidades de Carolina. Oremos por la familia Vega y por el cursillo de mujeres que se lleva a cabo desde este jueves hasta este domingo se está llevando a cabo. Oremos por esas mujeres para que sean tocadas por la mano del Espíritu Santo y a través del cursillo vivan una vida de colores. Y también por el cursillo de hombres que se llevará a cabo en diciembre, para que esos hombres, santos varones, digan sí a Dios y al plan de Dios. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Y bien, Alejandro? ¿Qué tenemos?
Bueno, ya sabe, padre, la semana que entra se va a llevar a cabo la segunda colecta, una segunda colecta para la campaña católica para el desarrollo humano.
Ajá.
Y la directora de esa campaña es Elena Segura y nos acompaña ahorita mismo. Buenos días, Elena, ¿cómo has estado?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, padre Claudio.
Elenita, ¿cómo estás?
La radio nos encontramos, padre.
Bendito Dios, es como único nos podemos encontrar. Elenita Segura es una dama que lleva un plan maravilloso para la arquidiócesis, trabajando muchísimo con diferentes grupos, diferentes contingencias. Y háblanos un poco, Elenita, de lo que estás haciendo. A ver.
Sí, la campaña católica de desarrollo humano es, espero que las personas hayan escuchado, es el programa oficial de justicia social de la Conferencia Católica de Obispos, uh-huh, que recauda fondos pero también da dinero a organizaciones que están trabajando en lucha por la justicia, especialmente trayendo recursos, beneficios a la gente pobre, la gente con pocos recursos y particularmente la comunidad inmigrante. Uh-huh. Y este fin de semana, el próximo fin de semana, el 17 y 18 son los es la época donde vamos a hacer una colecta, que es la colecta para la campaña de desarrollo humano. Uh-huh. Y animamos a los radioescuchas que participen, porque más del 50% del dinero que recogemos para la campaña va a las causas para inmigrantes. Eso es muy importante.
Bendito Dios.
Bendito Dios.
Eso es muy, muy, muy importante. Fíjate, tenemos 363 parroquias arquidiocesanas. Y en esas 363 parroquias, el próximo fin de semana se va a llevar a cabo esta colecta para desarrollo humano, ¿verdad?, de la campaña católica. Y Elena, ¿por qué como católicos tenemos que cooperar? ¿Por qué como católicos tenemos que hacer acto de presencia en apoyar con recursos físicos y económicos, ¿verdad?, a esta campaña? ¿Por qué?
¿Quién nos lo dice? ¿Por qué? Porque es nuestro llamado a estar en solidaridad, a trabajar con las causas de la pobreza.
Así es.
Es muy importante que a través de nuestra solidaridad en estas ofrendas estamos juntos, y nosotros especialmente como comunidad inmigrante, porque el dinero regresa a nosotros. Exacto. Si damos un dólar regresa $5 a la comunidad en diferentes maneras. Tenemos la reforma migratoria, es uno de los aspectos que hemos estado apoyando. Tenemos más de 24 organizaciones que reciben dinero en diferentes, por diferentes causas, pero muchos de ellos trabajan con inmigrantes y la reforma migratoria. Yo creo que esa es una de las cosas que en la comunidad inmigrante particularmente necesita ser consciente, de que el dinero que dan, que se da a la campaña católica de desarrollo humano, regresa y favorece bastante a nuestra comunidad.
Ciertamente, y es necesario que veamos, digo yo, Elenita, que dentro de todas las iglesias, ¿verdad?, que pudiesen estar haciendo algún tipo de esfuerzo por la comunidad inmigrante, la única iglesia que a nivel popular, uh-huh, a nivel general, a nivel público, en todas las esferas, ¿no?, desde la base con nuestra gente hasta, ¿verdad?, el obispo, el cardenal, en todos los niveles, que ha hecho una declaración pública, sí, de una opción, sí, preferencial por nuestros, uh-huh, inmigrantes, en la Santa Iglesia Católica, ¿verdad?
Sí, esa es una de las cosas preciosas que tenemos ahí en la Iglesia Católica, que estamos enfrente con las cosas de la pobreza. Claro. Esa es parte de nuestro llamado de evangelización. Claro. Estamos ahí presentes, y qué privilegio de poder tener una organización, un programa que está así directamente es involucrada, ¿no?
Así es, y especialmente con los inmigrantes, porque sí, la comunidad inmigrante en este momento histórico, oh, ¿verdad?, sí, de aquí, de los Estados Unidos, esto es un issue, ¿verdad? Uh-huh. La presencia hispana, que es una bendición, la presencia inmigrante, ciertamente una bendición, y en este momento es un issue debatible, donde hay fuerzas que no entienden, que no quieren, que tienen miedo con la cuestión de los inmigrantes, y aún así, fíjate, en medio de la controversia está la iglesia, y está la iglesia diciendo, hay que hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere, porque sí, Dios así lo ha designado, de que demos voz aquellos que no la tienen.
Exactamente, padre, y esa es una de las cosas. La colecta va a ser para la campaña católica de desarrollo humano el 17 y 18 de noviembre, la próxima semana. Uh-huh. Pero una cosa que quisiera recordar a la comunidad hispana particularmente, porque cuando usted está hablando acerca de los inmigrantes, uh-huh, mire, nosotros tenemos la belleza, el regalo tan lindo de las posadas, ¿verdad?
Así es.
En la posada revivimos la historia de Jesús y María, José y María, caminando, y eso que estamos desarrollando ahorita es un directorio de las posadas en toda la arquidiócesis.
Wow.
Entonces, vamos a tener este directorio probablemente en unas dos semanas, y vamos a enviar oraciones a todas las parroquias que van a ser posadas, invitándoles que oren por inmigrantes y por reforma migratoria.
Wow.
Porque esa es una de las cosas que no hemos hecho conexión los últimos dos años, pero ahora tenemos bien consciente que Dios, nuestro Dios de justicia, nos está hablando bien claramente que no podemos estar en esta lucha por nosotros mismos, solamente así con organizaciones o algo así. Tenemos que, somos personas de fe, somos la iglesia, por lo tanto,
así
tenemos
es
que tener como nuestro estandarte a nuestro Dios, que nos lleve presente, y vamos a invitar a todas las posadas que hagan oración, y la oración va a ser común en todas las parroquias, la misma oración, y así nos vamos a juntar, vamos a unirnos en esta lucha, en ese proceso. Y agradezco mucho a su participación, Padre Claudio, su liderazgo, y con
Dios,
qué bonito, ¿no?, de poder estar trabajando así con tantos sacerdotes. Tenemos más de 190 sacerdotes
Y es una alegría, es una gran alegría. Así que el próximo fin de semana, escúchame, radio, escucha, el próximo fin de semana, cuando pasen esa canasta, caramba, mete la mano profunda al bolsillo y saca ahí un par de dólares. Digo, si me quiere dar 100, 200 a la campaña, estamos mejor. Pero lo que tengas, apoya, porque esto regresa a nuestra gente, regresa al pueblo y regresa a los hijos de Dios. Gracias, Elenita. Mil gracias,
padre,
por tu presencia.
Muchas gracias. Que Dios le bendiga.
Que Dios te bendiga, okay, en tu ministerio.
Gracias
también.
Gracias,
chao,
padre. Adiós.
Qué belleza. Una gran dama. Con mucho, mucho, mucho trabajo. Y la broma es esa. Nos vinimos a hablar en la radio. Porque ajá, como está tan ocupada ella, y uno por acá también, ¿verdad? Es aprovechamos este encuentro.
Y no sé si compartió esto con usted, padre, pero anda al sur de Illinois, como a 450 sí, millas de aquí.
Y por allá está ella nuevamente haciendo campaña, nuevamente apoyando esta situación, ¿no?
Exactamente.
Vamos a continuar con nuestras peticiones. Oremos por la familia Estrada, para que Dios Todopoderoso los fortalezca, le dé luz, le dé la sabiduría y se unan a imitación de la Sagrada Familia. Oremos por Sibel, ¿verdad? Oremos para que se acabe el racismo, la envidia y por la justicia, para que brille esa justicia en la vida de ella y en la vida de todos nosotros. Oremos por Angeli, por Destiny y por Sabrina. Oremos por Alejandra, Señor, tú las conoces y sabes lo que ellas necesitan para que se acerquen más a ti. Oremos por Vicky, también, que tiene intenciones personales y las está presentando en este momento. Por todas estas peticiones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Padre, ahora tenemos a la señora Victoria Íñiguez Estrada en la línea número 4. Buenos días, señora.
Doña Victoria.
¿Cómo está, padre?
Bien, ¿y usted cómo se encuentra? Amén.
Me da mucho gusto escucharlo. La semana pasada estaba grabadito.
Así es.
Pero de todas maneras dije, para el otro sábado, si Dios no lo permite.
Así es.
Que Dios me lo bendiga, padre. Y es que lo escucho y ay, la presencia de Dios es grande, padre.
Bendito Dios.
Y que Dios me lo bendiga siempre. Y le pido oración por Miguel, okay, mi hijo Íñiguez.
Okay.
Y Marisa Vargas.
Okay.
Que traen un poco de problemas. Okay. Pero yo sé que Dios es grande, ¿eh?
Eso es así, eso es así.
Ahora, para que Dios, mi Señor, uh-huh, haga su voluntad, si les conviene, que sigan adelante.
Eso es así. Tengo
mucha fe en Dios.
Vamos a hacer una pequeña oración, sí, doña padre. Victoria, por sí, ellos, por ustedes, sí, por toda la familia, ¿no?
Sí, padre, gracias.
Oremos, vamos a centrarnos, sí, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te presentamos a esta pareja que doña Victoria ha mencionado. Bendícelo, Señor. Dale tu fuerza, dale tu sabiduría, dale todo lo necesario para que tomen una buena decisión. A ellos, Señor, dale tu Espíritu Santo. Bendice a la familia Íñiguez también, que tú ves que están sufriendo, porque sufre uno y sufrimos todos. Y a todas las parejas que estén afuera, Señor, ilumínalos y que seas tú que a través de tu espíritu te manifiestes y le des lo necesario para que te sigan amando. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén.
Que Dios lo bendiga. Y una preguntita a la carrera.
¿Cómo no?
¿Va a estar en el Congreso del 15 de marzo, padre?
15 de marzo de la Renovación Carismática. Sí. Me han extendido una invitación. Tengo entendido de que sí. Sí.
Dios mediante, ya nos vemos con el favor de Dios.
Con el favor de Dios, cuídese mucho.
Gracias, padre.
Chao.
Muchas gracias, bye.
Qué linda, siempre tan fiel, siempre ahí, presente al cañón.
Presente. Aquí tenemos en la línea número 2 al señor Rogelio. Uh-huh. Buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días, padre.
Don Rogelio, ¿cómo se encuentra?
Bendecido por Dios cada
bendito
día, padre.
Bendito Dios, ¿qué me trae, qué me lo cuenta bendito mi santo hoy?
Pues, padre, mire, estaba yo con la lectura de la Biblia.
Sí.
Y esto me ha pasado ya últimamente, uh-huh, a leer Biblia.
Sí.
Hay un cuchicheo, unas palabras que no me gustan, me inquietan.
Ok.
Que me dicen que el por qué, para qué la leo.
Uh-huh. Uh-huh.
Estoy uh-huh en el libro del Éxodo ahorita.
Sí.
Y estoy leyendo cómo Dios le dice a Moisés que prepare su altar, su templo.
Sí.
Y en esta lectura, pues Dios dice que de oro y plata, de lino y
sí,
bueno, cosas
lo mejor,
muy hermosas.
Sí, lo mejor para Dios.
Ajá. Y me dice la voz, dice, Él quiere lo mejor, dice, y ve tú cómo estás.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, pero esto me ha pasado muy frecuente uh-huh. y.
Pero mira, Rogelio, tú sabes lo que está pasando, te voy a dar una idea.
Ajá.
Cuando hay un momento de luz en la vida de un ser humano, las tinieblas se revuelven. Escúchame, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? En Belén. Ese fue un momento de luz, ¿verdad que sí?
Claro.
Fue el momento, fue la luz del mundo, la luz de las luces. Ahí no hay nada mejor. El nacimiento de Cristo, de Dios, porque Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Decimos en el Ángelus. Okay. ¿Y qué pasó? Las tinieblas se revolcaron y el enemigo utilizó el corazón del rey Herodes para manchar ese momento con la sangre de los santos inocentes. ¿Verdad que sí?
Sí.
¿Te acuerdas de eso? En Navidad se lee esa lectura. Y cómo un momento de luz provocó que las tinieblas se revolucionaran. Tú, cuando tú tomas esa Biblia, mi hermano, escúchame, cuando tú tienes ese mensaje, ese poder de Dios encarnado en su palabra en tus manos, eso es un momento de luz. ¿Verdad que sí?
Sí.
Es un momento en que tú haces un espacio para tú encontrarte con lo divino a través del Viejo Testamento y eventualmente te vas a mover al Nuevo Testamento, ¿no? Para ir siguiéndola, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Óyeme, el enemigo se revuelca, papá. El demonio no le gusta y empieza a colocar pensamientos y susurros y cuestiones así. Y hay dos opciones. Mira, cuando eso te suceda, hay dos opciones. Una, detienes, ¿verdad? Cuando uno no le puede meter de frente al demonio, uno corre en dirección contraria. ¿Me explico? O te le enfrentas con mucho rezo y mucha fuerza, ¿eh? O si el demonio viene por la izquierda, tú te me vas por la derecha. ¿Me explico? O haces una pausa, cierras tu Biblia, total, tu Biblia no se va a ir, está contigo, ¿verdad? O reprendes esos pensamientos. Y quizás en otra ocasión te pueda explicar, ¿no? Cuando haya más tiempo, si llamas otra vez, esos pensamientos y cómo a veces confligen con el plan de Dios. ¿Está bien?
Ok.
Vuelve a llamar, mi santo.
Gracias, Dios lo siga bendiciendo.
Dios padre. Te bendiga y no te me rajes que tú eres de Dios.
No, amén, amén.
Sí, amén.
En pie de guerra,
padre. Dios te proteja.
Gracias, padre.
Chao.
Padre, bueno, eso es todo, oye, por esta edición de
bueno,
de una comunidad.
Se da poco.
Así sí, es. Y todavía siguen las llamadas, pero desafortunadamente ya se nos acabó.
Discúlpenos. Queremos que todos sepan que los amamos profundamente, los respetamos, que estamos juntos en oración y juntos a través de este programa de radio.
Bueno, padre, la semana que entra va a ser un programa pregrabado, pero muy especial.
Así es.
Porque tendremos el arzobispo de San Juan
Puerto Rico,
entrevistado en este programa.
Eso es así. Don Roberto González viene. El 16 estará dando misa en Maternity BBM en la noche. Y sábado en la mañana hay otra serie de actividades para con él. Pendientes y oren por don Roberto González, el arzobispo de San Juan, Puerto Rico.
Muchísimas gracias, padre, por todo lo que ha hecho hoy día. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este fin de semana y que tengan una bendita fin de semana.
Dios Todopoderoso me los proteja y desde el corazón les decimos
chao.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber.